Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Este es el último programa de la temporada. Hoy comenzamos las vacaciones de verano, pero en la radio empieza una programación súper refrescante. Así que sigue conectado a tu emisora preferida. Nosotros volveremos en antena el 15 de septiembre. Durante este verano seguiremos activos en nuestra web y redes sociales. Esta semana Duncan Sinfield ha publicado en su canal de YouTube un nuevo vídeo sobrevolando con su dron las obras del Apple Park, la nueva sede central de Apple. En las imágenes incluso podemos ver el interior del auditorio Steve Jobs Theater. Hemos compartido este vídeo en nuestras redes sociales para que puedas verlo. Desde el jueves por la noche, la beta pública de macOS High Sierra ya está disponible para todos los usuarios que estén interesados en participar en el Apple Beta Software Program. Los usuarios se pueden registrar en beta.apple.com. Si estás interesada o interesado en participar en este programa, en nuestra web y redes sociales hemos compartido consejos para descargar esta beta pública y aspectos destacados de macOS High Sierra. La organización IPAWARS ha concedido esta semana los premios internacionales iPhone Photography Awards de 2017. Entre los fotógrafos ganadores de esta décima edición anual se encuentra el español Javier Wandosel, segundo premio en la categoría Series. Desde aquí, desde Territori Mac, desde nuestros micrófonos, felicitamos a Javier Wandosel, un músico de Cartagena que actualmente reside en Madrid, donde trabaja en TVWA como director creativo. Este domingo 2 de julio se cumplen 25 años de la muerte de José Monje Cruz, camarón de la isla. Tomatito, el guitarrista flamenco que lo acompañó durante los últimos 18 años de su vida, le rinde homenaje con una playlist exclusiva en Apple Music. Hemos compartido los enlaces en nuestra web y redes sociales. Síguenos en Twitter en @territorimac.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Apple ha presentado en Apple Music Can't Stop Won't Stop, un documental de 1 hora y 20 minutos de duración, donde el cantante de hip hop Sin Diddy Combs relata cómo creó su discográfica Bad Boy Records. Puedes verlo si tienes una suscripción a Apple Music. Nosotros hemos compartido el tráiler en nuestras redes sociales. El cole ya se ha terminado y con la llegada del verano da comienzo el campamento de Apple, donde los niños y niñas podrán aprender a programar, crear y participar en las actividades de Today at Apple, pensadas también para los más pequeños y sus padres. En nuestra web y redes sociales tienes todos los detalles.
Síguenos en Twitter en @territorimac.
Hoy en Territori Mac
entrevistaremos a Jordi Ballarri, licenciado en Bellas Artes y reconocido autor y editor de cómics. Alberto Corbí, licenciado en Ciencias Físicas y profesor en la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja, explicará el fenómeno del efecto Doppler en un navegador con un MacBook Pro. Permite hacer scroll en el navegador con gestos. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de Isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de aplicaciones y juegos. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades. ¡Comenzamos!
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Diversos medios informan de una propuesta de ley del Parlamento Europeo que quiere reforzar la protección de los datos privados de los usuarios y prohibir la creación de puertas traseras, incluso aunque solo fueran utilizadas por las agencias y fuerzas de la ley. Esta propuesta parte de la enmienda 116, que incluye el derecho legal a usar encriptación de usuario a usuario y no permitiría a ningún Estado miembro prohibir su uso de forma individual.
Territori Mac, noticias.
Michael Basgar, responsable de la transformación digital de IKEA, ha confirmado oficialmente que el próximo catálogo digital de otoño estrenará el uso de la realidad aumentada en su aplicación para ayudar a los usuarios a realizar las compras y mejorar la experiencia. Podremos usar el iPhone o el iPad para ver en tiempo real cómo quedarán los muebles en el espacio deseado en nuestra casa y con total precisión gracias a las capacidades de medir e identificación de superficies de ARKit, la plataforma que permite a los desarrolladores crear fácilmente realidad aumentada para el iPhone y el iPad.
Territori Mac, noticias.
La compañía de la manzana ha anunciado la celebración del evento Use Your Wallet del 23 al 25 de junio, que tiene como objetivo fomentar las compras usando únicamente el iPhone o el Apple Watch como método de pago con Apple Pay. Se realizará en Hayes Valley Marina en San Francisco, donde más de 30 tiendas tendrán promociones para quienes paguen con Apple Pay con el iPhone o el Apple Watch.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Jordi Ballari es licenciado en Bellas Artes y desde pequeño supo que su futuro estaba ligado al cómic. Es un autor completo y versátil. Después de 22 años dedicado profesionalmente al cómic, domina diversos géneros, entre ellos de aventura, fantasía y la ciencia ficción futurista. Es uno de los fundadores del colectivo valenciano de historietas Siete Monos, creador de la famosa serie Magia y Acero, de Enchantae, y de la serie de aventuras de fantasía épica Entre Tinieblas. Actualmente está centrado en su proyecto de divulgación científica, Colección Científicos, y en Grappa, su sello editorial. Ahora hablamos de la magia de las historietas. Conectamos con Valencia. Jordi, bienvenido a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
Jordi, sabemos que de pequeño ya querías hacer tebeos. ¿Qué te motivó?
Pues a mí es que me ha gustado dibujar desde siempre. O sea, yo de pequeño estuve malito, estuve en el hospital mucho tiempo. Entonces, en aquella época solo tenía dos entretenimientos: leer tebeos que me traían y luego dibujar. Al final eso es una cosa de la que no me he separado en toda mi vida, ¿no? Leer tebeos y dibujar. Entonces, cuando ya me hice más mayor, pues decidí que era eso lo que quería hacer, ¿no? Contar mis historias haciendo tebeos, que era lo que yo había leído toda la vida.
Eres licenciado en Bellas Artes. ¿Cuáles son tus influencias en el cómic?
La verdad es que hay muchas y muy variadas, porque yo he leído prácticamente de todo. O sea, no soy un lector especializado. Yo cualquier te veo que caiga en mis manos, yo me lo leo. De joven leí muchos cómics de aventuras franco-belga, no solo Tintín y Asterix, que es lo que lee todo el mundo, sino luego un montón de cómics más. Y eso de alguna manera me marcó a la hora de hacer un poco el dibujo, pero también la forma de plantear la historia y el tipo de narrativa, digamos. Pero luego también he leído mucho manga, mucho cómic de superhéroes, por supuesto. Entonces yo he ido juntando un poquito de cada, ¿no? Entonces, la verdad es que influencias así concretas no sabría decir, pero sí que he hecho una amalgama de todo lo que he leído y lo he ido incorporando a mi forma de hacer tebeos. O sea, que, no sé, una cosa muy, muy, muy variada.
¿Recuerdas tu primera historieta?
Sí. Yo recuerdo que el primer cómic que hice, que además lo edité entre comillas, porque ya lo hice para graparlo y hacer un librito, o sea, pasa que solo había un ejemplar, era una especie de cómic de humor y de detectives, de un inspector que iba por ahí resolviendo casos. Creo que de ese hice dos números, pero ya te digo que ese fue el primer cómic que además terminé, ya te digo que se podía leer, que tenía sus grapitas y todo, o sea que ya yo creo que tenía 12 o 13 años, entonces ya empezaba a sacar fanzines, entre comillas.
De pequeño fuiste en Boy Scout y también es una faceta que has reflejado en tus cómics.
Sí, bueno, es una parte de mi vida a la que yo debo bastante, porque a raíz de esta enfermedad, pues nada, yo era asmático y tenía alergias a yo qué sé qué y no salía mucho de casa. Entonces, hasta que no entré en los Scouts, digamos que yo estaba un poco encerrado, y ahí en los Scouts encontré un montón de amigos, que lo son todavía, y todo el tema de salir y a la montaña y estas cosas, y fue una cosa que me marcó mucho, ¿no? Entonces, siempre me había apetecido hacer cosas de algún tema de cómic relacionado con los Scouts, porque era, como digo, una parte de mi vida a la que yo debía mucho, y fue a raíz de eso que surgió la idea de hacer publicar el año pasado el cómic este de joven Baden Powell, porque bueno, la vida del fundador de los Scouts tiene también mucha miga, es una vida con un montón de cosas y me apetecía mucho contarla, ¿no? Entonces es, digamos, un poco devolver, entre comillas, al movimiento Scout pues un montón de cosas buenas que me dieron de joven.
Uno de tus trabajos más populares y creo que uno de tus preferidos es Magia y Acero, de 1998. Un cómic erótico de ambientación medieval con toques de humor. Con esta serie te empezaste a meter en serio en el mundo del cómic.
Sí. Cuando estaba en la facultad, como ya comentaba antes, montamos este colectivo de autoeditores y en lugar de hacer entre todos una revista, que era lo que se solía hacer, lo que decidimos es que cada uno iba a sacar adelante su proyecto personal y entre todos íbamos a ayudarnos un poquito, ¿no? Entonces, yo empecé con Magia Cero, porque eran unas historias que tenía por ahí en la cabeza y sobre todo porque era un cómic que yo veía que me podía ayudar mucho a la hora de aprender, porque con Magia Cero me lo paso muy bien dibujándolo, porque son ideas muy locas y dibujo lo que me apetece, pero sobre todo es un cómic con el que he aprendido un montón a hacer cómics y luego a publicar cómics, porque como tú has dicho, fue el que me inició en el tema, en el mundo de la autoedición. Empecé a ir a la imprenta, a aprender cómo se imprimen los cómics, a saber cómo aprovechar el proceso de impresión para, a la hora de hacer cómics, para que saliese mejor, a aprender a diseñar, maquetar, rotular, todo ese proceso de edición del cómic que lo normal es que un autor no llegue a tocarlo porque no lo necesita, porque ya hay un editor, pero al ser yo mi propio editor necesitaba aprender todo eso, ¿no? Entonces, Magia Cero es eso, me ha servido un poco de introducción a este mundo y sobre todo como una herramienta de aprendizaje brutal.
¿Cómo nacen las aventuras de Magia y Acero?
Como ya he comentado, leí un montón de cómic de aventuras, quiero decir, de cómic más francés o luego americano y todo japonés y tal. Y entonces, pues en el género de fantasía heroica o en el de espada y brujería, como queramos llamarlo, siempre hay un componente erótico muy, muy potente, pero que se queda, digamos, en un punto, ¿no? Obviamente, en un cómic de aventuras, pues no va más allá porque no es su misión, ¿no? Entonces yo quería dar ese pasito más, ¿no? Entonces yo quería hacer un cómic de fantasía heroica en el que las protagonistas eran estas dos chicas que se metían en líos, corrían aventuras y luego, pues, ¿por qué no?, tenían encuentros sexuales con todos los bichos vivientes que se encontraban por el camino. Y la verdad es que, ya te digo, que es muy divertido porque a mí, bueno, pues siempre me ha gustado dibujar señoritas y es un cómic en el que he podido dibujar todo lo que he querido y como el editor era yo mismo, no me ponía filtro tampoco, yo iba a la mía, así que he podido hacer básicamente lo que he querido, ¿no? Aventuras ahí totalmente alocadas con estas dos chicas que son personajes, pues, y siempre salen airosas de todos estos percances.
Hablamos ahora de Titán del Pasado, editado en 2003 y que cuenta una historia que está inspirada en el 11S de 2001 y los acontecimientos posteriores.
Sí, bueno, la ciencia ficción siempre ha servido para hablar un poco de temas que nos importan ahora o que parece que ahora nos estamos pensando en qué podría pasar, ¿no? Pues como la clonación y los robots y estas cosas, pues la ciencia ficción siempre te coge estos temas y te los pone en un mundo futuro y especula de cómo podría llegar a suceder, ¿no? Yo con Titán del Pasado lo que intentaba era hacer un poco, pues una historia un poco alegórica, ¿no? De todo lo que pasó en el 11S, pues digamos que llevarlo a un mundo alienígena en el que el imperio opresor deja tiradas por ahí unas armas de destrucción masiva que luego se vuelven en su contra, ¿no? Y básicamente era eso, era, como digo, usar la ciencia ficción para contar algo de forma así alegórica y sobre todo también porque en aquel momento me apetecía un poco también cambiar de registro. También venía de hacer mucha fantasía y me apetecía hacer algo de ciencia ficción, que en aquel momento no había hecho todavía nada. Y vamos, fue una experiencia interesante, porque ya digo que es un género que he tocado poco, pero que me gusta. Es por las posibilidades que tiene para contar cosas, pero también por cambiar un poquito de estilo, de grafismo, de simplemente de contenido.
En 2006 lanzaste Enchantae en inglés bajo suscripción mensual y otra de tus obras, Alien College, ciencia ficción futurista con una clara influencia del manga que publicas gratuitamente en tu web.
Sí, sí, sí. Me apetecía mucho hacer un cómic de este tipo, ¿no? Con tiros, con colegialas, con marcianos. Otra historia totalmente demencial. Y quería hacer un webcómic para publicarlo en internet de manera periódica. Y se me ocurrió, pues, echar mano de la idea esta, que ya había, cuando Siete Monos ya había publicado unas historias cortitas, pero bueno, decidí hacer una historia un poco más larga y más compleja y publicarla en internet. Y así fue como hice Alien College. Esa es una historia con unos alienígenas que atacan un internado y ahí viven tres hermanas que se dedican a defender su colegio y la tierra de los alienígenas. Digamos que es una especie de mezcla extraña entre las novelas aquellas de Enid Blyton, de Torres de Mallory, y pues cualquier peli de marcianos que se te pueda ocurrir. es así, acción y tiros.
Piel de Dragón te otorgó el premio al mejor guionista nacional en el Salón Internacional del Cómic de Madrid 2007. Y también tenemos que hablar de Entre Tinieblas, del género de aventura y fantasía, donde desarrollas una historia de superhéroes en un universo de fantasía. Estos fueron proyectos más ambiciosos. Háblanos de este género.
A ver, yo aparte de leer cómics también he leído mucho libro, sobre todo de fantasía y de ciencia ficción. Son lecturas que me han gustado mucho. Y soy un enamorado de la obra de Tolkien, por supuesto, pero también un montón de novelas más de este género, ¿no? Entonces yo quería hacer también mi gran saga de fantasía, pero claro, yo no soy novelista, yo soy autor de cómics, así que decidí hacerla en TVOs. Y Piel de Dragón es el inicio, la presentación del personaje, que es Beryl, que es el eje central sobre el que gira todo. Y luego Entre Tinieblas, donde yo pues describo este mundo fantástico que he creado yo, donde ocurren estas cosas, estos personajes. Y en Entre Tinieblas lo que quería también era, digamos, darle un poquito otra vuelta de tuerca al género, ¿no? Igual que en Magia Cero yo quería hacer fantasía, pero tirando más al cómic erótico, pues con Entre Tinieblas quería hacer fantasía, pero acercándome un poco más al cómic de superhéroes, que es otra cosa que he leído mucho, ¿no? Entonces, la cosa que tiene Entre Tinieblas es eso, ¿no? Es un mundo fantástico clásico, ¿no? Con sus elfos, sus dragones, sus orcos, estas cosas, pero añadimos el detalle de que los protagonistas no son los protagonistas típicos que te puedes encontrar en una novela o en un juego de rol o en un videojuego. Son personajes que tienen unas cualidades especiales y que se unen como un grupo de superhéroes pues para luchar contra el enemigo, ¿no? Entonces, es una obra muy ambiciosa porque es por capítulos y en ese tipo de formato pues en España no acaba de funcionar. Últimamente se lleva más el tomo unitario, pero bueno, yo estoy empeñado en terminarla. Salió el año pasado el episodio número 9, ahora estoy preparando el 10. Mi intención es llegar hasta el 20, que es más o menos todo el argumento general que me he planteado, así que ya veremos. Pero es un cómic que a mí me gusta mucho porque ya digo, es producto de todo lo que he leído de joven y en el que vuelco ahí todas las cosas que se me ocurren. Y me gusta mucho. Y me consta que hay muchos lectores, muchos aficionados que están enganchados, que a ver si hay suerte y la cosa sigue adelante.
Seguimos hablando ahora de las ilustraciones de Parece Simpática, de 2006, Parece Muy Simpática, de 2012, y M de Mini Short. ¿Qué te motivó a publicar estos libros de bocetos?
Pues a mí es que, como ya digo, a mí me gusta dibujar mucho. Yo dibujo continuamente, entonces a mí me gusta llevar siempre una o quizá dos libretas en las que ir dibujando. A veces dibujo personajes de cómics que tengo que hacer, a veces dibujo monstruos o robots o diseños de armaduras así extraños que luego usaré en algún cómic, pero sobre todo me gusta dibujar chicas. Y entonces tenía un montón de bocetos de chicas y quería pues enseñarlos de alguna manera, y se me ocurrió pues publicar estos dos libritos de bocetos con, pues eso, básicamente bocetos de chicas que había hecho en mis libretas. Y nada, el título lo puse porque era una broma que tenía con unos amigos, ¿no? Porque cuando hablaba de alguna, un colega mío hablaba de alguna chica que había conocido y tal, yo pues le preguntaba si era guapa y él me decía que parecía simpática, lo cual quería decir que sí. Porque si decía que era simpática es que igual muy buena no era, ¿no? Entonces, esta broma estúpida que al final decidí usarla para el título, ¿no? Pero básicamente es eso, son un montón de bocetos, ya digo, que dibujando continuamente os genera un montón de material que muchas veces pues se queda ahí, pero en esta ocasión pues quería recopilarlo en unos libritos.
Seguimos hablando del género fantástico con la serie para adultos Scrap Trek, editado en 2013 con toques de ciencia ficción y humor.
Sí.
Jordi, ¿cómo nació esta serie que resuelve todos los problemas de una forma muy especial?
Sí, sí. Bueno, esto en realidad empezó porque yo me estaba metiendo en el mundo de la edición de cómics en Internet. Al mismo tiempo que yo estaba intentando crear mi propio portal, contacté con otros que había por allí para buscar trabajo, básicamente. Entonces, contacté con un portal americano, se llama Slipshine, que, bueno, necesitaban contenidos Y les enseñé lo que yo hacía, les gustó, me pidieron una historieta de prueba y empecé con... Les preparé el primer episodio de Scrap Trek. Básicamente, aunque el título parezca que es una parodia de Star Trek, no tiene nada que ver. Bueno, es gente que va en una nave por el espacio, pero ya está. O sea, el resto es que, bueno, pues son unos personajes también que van por el espacio recogiendo chatarra. Y claro, tanto tiempo encerrados en la nave, pues algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, básicamente es un cómic erótico con toques de humor y tal. Y es un cómic que he hecho pues, por capítulos para este portal, hasta que al cabo de 30 episodios pues, decidieron que, bueno, que ya no necesitaban contar conmigo más. Y entonces yo pues, tenía todo este material, que solo se ha publicado en internet y en inglés. Decidí pues, sacarlo en castellano e impreso, porque aquí no se había visto nada. Y fue como pues, publiqué estos tres libritos, ¿no? Y, pues como digo, es un cómic muy divertido de hacer, yo creo que es muy divertido de leer y, pues si te gusta el cómic erótico, yo creo que es recomendable, diría yo.
Jordi, hablamos ahora de Haciendo TVOs de 2014. ¿De dónde sacas la inspiración?
Sí, el Haciendo TVOs es también ideas tontas que se me ocurren, sobre todo cuando estoy muy metido en algún proyecto muy, muy importante, con mucho trabajo, pues como sea algún TVO de científicos y tal, que son pues, bastante complicados de hacer porque son muy largos, mucha documentación, hay que ir con mucho cuidado. Entonces, se me ocurren ideas de cosas que le pasan a un dibujante de TVOs cuando está haciendo TVOs. Y básicamente eso es el germen de la serie esta de Haciendo TVOs, ¿no? Son historias cortas donde yo cuento cositas que se me ocurren, siempre en clave de humor y tal, de lo que es la vida cotidiana de un dibujante de TVOs, pues que estás metido ahí en tus proyectos y no sabes dibujar manos, no sabes dibujar pies. Digamos que es un poco el para desahogarme, ¿no? Sobre todo cuando estoy en proyectos muy, muy complicados, ¿no? Sí. Son historias muy cortitas de dos páginas que me sirven un poco para, pues cuando estoy muy, muy estresado con algún trabajo muy importante, pues para hacer alguna cosita así más ligera y cambiar un poco de registro y airearme, ¿no? Entonces, pues... Todas las tonterías que se me ocurren las pongo en estos cómics.
A principios de año llegó la sexta entrega de la colección Científicos, que a través del cómic intenta interesar a los jóvenes por la ciencia y su historia. En esta ocasión, el volumen estuvo dedicado al famoso filósofo griego Aristóteles. Jordi, eres el impulsor y autor de estos cómics, asistidos por Dani Seijas en El Color. Un proyecto de gran envergadura que se hace realidad con campañas de crowdfunding. ¿Cuál es el mensaje que transmites en estos cómics que empezaste a publicar en 2012 y cómo valoras la respuesta de los mecenas?
Pues a ver, la colección Científicos es un, como dices, es un proyecto que se ha convertido en algo muy importante y que ahora se ha convertido también en la principal actividad. Surge un poquito, pues así, como de casualidad, ¿no? Me encargaron un cómic sobre Darwin para publicarlo en Valencia en el año 2009, que se celebraba el 200 aniversario del nacimiento de este señor. Y bueno, pues el Consell Valencià de Cultura, que es una entidad de allí, quería hacer un pequeño cómic para enseñar a los chavales quién era Darwin y por qué era importante, ¿no? Entonces me lo encargaron a mí y quedamos todos muy contentos con el resultado, porque yo, a pesar de haber leído, como he dicho antes, un montón de cómics clásicos de aventuras para chavales, no había podido hacer nada de ese estilo porque, bueno, porque no me había surgido la oportunidad y tampoco sabía muy bien cómo abordarlo, qué tipo de historia o qué estilo, etcétera, etcétera. Pero al salir el tema del Darwin, pude por fin meterme en este campo, ¿no? Entonces me gustó mucho el cómo quedó el cómic y entonces hablé con los editores de esta primera edición y me dejaron pues publicarlo en castellano, porque la primera edición era allí en Valencia, estaba en valenciano. Me dejaron publicarlo en castellano, en este nuevo formato que tiene ahora en los libros, que es con tapa dura, en formato paisado. Y a partir de ese primer cómic de Darwin fue cuando empecé a plantearme en serio el hacer toda una serie, ¿no? Para el cómic de Darwin trabajé con Taila Lanuza, que es historiadora de la ciencia, que es la que se encarga de la documentación. Es la que hace el trabajo duro, de verdad. Entonces ya habíamos empezado con el Darwin y decidimos pues seguir con este trabajo en equipo y hacer más. Y entonces fue cuando pues siguió el Galileo, luego Newton, luego Marie Curie, luego Cajal y el último que hemos sacado es el de Aristóteles. Como ya digo, que era un proyecto muy ambicioso y este formato de edición era totalmente diferente al que yo suelo hacer. Ya requería pues una inyección económica extra, dinero que yo no tenía, pero que en aquel momento también se estaba empezando a usar el tema del crowdfunding para financiar cómics, bueno, en general de todo, pero lo que nos ocupa a nosotros en cómics, en España, y decidí que, bueno, que si algún un proyecto de cómic iba a funcionar, iba a conseguir gente que quisiera aportar y apoyar económicamente la edición de algo así, pues ese tenía que ser el proyecto de los cómics de científicos, porque son cómics, son para chavales, son educativos, es un producto muy, muy atractivo y toda la gente que le interesa el tema de la divulgación científica o la enseñanza, la lectura para gente joven, le iba a interesar y iba a colaborar o bien aportando dinero o bien pues dándole difusión, ¿no? Y así fue. La verdad es que al principio fue un poco complicado porque, bueno, todos los inicios son un poco complejos, pero al final hemos conseguido una cantidad de lectores barra mecenas que apoyan todo lo que publicamos y eso nos ha permitido, pues ya digo, publicar de momento 6 libros y estamos preparando cosas nuevas y estamos ahora sacando pues segundas ediciones porque los primeros que imprimimos se han agotado. Entonces, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, pero por suerte está funcionando muy bien y yo creo que puede ir a más si conseguimos que más gente se entere de que existe.
Desde el 2010 realizas dibujos con el iPad y en agosto del año pasado publicaste Selfie, un libro de bocetos en iPad firmado y dedicado en edición limitada a 100 ejemplares. ¿A qué nivel usas el iPad? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar con esta herramienta creativa? Y cuéntanos, ¿te sientes cómodo dibujando en el iPad?
Sí, lo de dibujar en el iPad o en digital en general es una cosa que a mí siempre me ha interesado, pero me costó bastante meterme, ¿no? Yo siempre digo que hay una barrera tecnológica, entonces a los que tenemos más de cierta edad nos cuesta mucho traspasarla. Estamos acostumbrados al papel y nos cuesta dar el paso. Los chavales ahora, pues por lo que sea, no tienen ningún problema, será porque lo tocan ya desde el principio o qué, pero a mí me costaba, pero yo quería porque de verdad veía que tenía muchas posibilidades. Entonces, al principio, cuando me compré el primer iPad, no lo veía como una herramienta para trabajar, sino para leer. Yo estaba muy interesado en el tema de publicar tebeos para que se leyesen en el iPad, pero luego cuando los nuevos modelos fueron mejorando, pues ya empecé a probar aplicaciones para dibujar y al final pues empecé a probar ya más en serio, ¿no? Porque el problema que tienes a la hora de dibujar es que si estás metido, como yo, en un montón de proyectos y tienes que sacar al cabo del día muchas páginas, apenas tienes tiempo para dibujar, simplemente para probar la herramienta. Pero al final llegó un momento en que me decidí y dije, pues voy a dar el paso y voy a empezar a usar el iPad ya en plan en serio, ¿no? Y la verdad es que me ha supuesto un cambio muy importante para bien, ¿no? Porque además, por motivos personales, pues yo tengo que viajar un poco, bastante, y me tengo que desplazar. No tengo un lugar de trabajo, un estudio permanente. Necesito ir con el portátil para arriba y para abajo. Y el iPad ha supuesto que yo puedo llevar mi herramienta conmigo, trabajar allí en el iPad, hacer lo que normalmente haría lápiz, lo hago en el iPad. Y es un montón de trabajo que yo puedo hacer en cualquier parte y que luego pues ya puedo usar directamente para pues, pasarlo a tinta, colorearlo y usarlo para los cómics, ¿no? Por ejemplo, el último cómic de los científicos, el de Aristóteles, lo dibujé todo con el iPad. El último cómic de Magia de Acero también lo he dibujado todo con el iPad. Hay un cómic para adultos que hago para internet, se llama Enchantae. Llevo ya casi un año haciéndolo con el iPad. Al ir dibujando continuamente, pues muchos de los bocetos que hacía antes en papel, en libretas, pues los hago para el iPad. Y el año pasado se me ocurrió, pues, al igual que hice con el Parece Simpática, pues se me ocurrió recopilar todos estos bocetos hechos en el iPad en un libro que se llama Selfie. Y todos estos bocetos que he hecho en el iPad, pues recopilarlos no solo por temática, sino también por la técnica, ¿no? Entonces, pues cositas que he ido probando en el iPad con la aplicación esta que se llama Procreate, todos los experimentos que he hecho, las pruebas y tal, pues recopilarlas en un libro. Cuando me voy de turismo, me gusta hacer a veces pues cómics del viaje y cuento un poco el viaje que estoy haciendo y tal. Lo dibujo en el iPad. Hay una aplicación que se llama Halftone 2 que te permite crear cómics donde tú pues diseñas tu página de cómic con tus viñetas, importas dentro de las viñetas los dibujos que has hecho con cualquier otra aplicación, les pones bocadillos, les pones textos y de ahí puedes sacar una página de cómic que luego, por ejemplo, puedes compartir en redes sociales. E incluso pues ya te da los nuevos modelos de iPad, el iPad Pro y tal, ya te da una calidad de imagen que incluso yo creo que se puede incluso imprimir, ¿no? Entonces, hoy por hoy se pueden hacer cómics totalmente de cero a hasta tenerlos todos totalmente terminados con el iPad, o sea que es una herramienta muy potente y yo creo que al final los de Apple se han dado cuenta de que cada vez más artistas lo usan y por eso pues supongo que ahora han inventado el Apple Pencil y todas estas nuevas prestaciones que tiene el iPad Pro porque se han dado cuenta de que cada vez somos más los que lo usamos y que es una herramienta a la que se le puede sacar mucho, mucho partido.
Jordi, ¿en tu día a día usas productos de Apple, eh?
Sí, bueno, aparte del iPad tengo el iPhone, sí. Tuve un MacBook, pero al final no le sacaba el partido que debía y me deshice de él. Pero ya digo que con el iPad encontré una herramienta fabulosa, espectacular.
Eres emprendedor y defensor de la autoedición como salida profesional para autores de cómics. Y defiendes tus ideas en debates, mesas redondas y en los salones del cómic. Paralelamente tienes también Grappa, tu propio sello. Eres dibujante, pero también tienes que ser empresario. ¿Cuáles son las claves?
Pues, la verdad es que es una pregunta con mucha miga. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día en el mundo del cómic, sobre todo en España, es muy difícil conseguir un éxito apabullante y vivir de lo que estás haciendo y cobrar lo que te mereces y no tener ninguna preocupación en tema económico, digamos, y poder seguir haciendo tus cómics y tal. Entonces, excepto Paco Roca y cuatro más, los demás tenemos que intentar por todos los medios hacernos nosotros con las riendas de nuestro trabajo, digamos, y no esperar a que venga nadie a solucionar la papeleta, porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces, hoy en día también el tema de la edición es bastante asequible, bastante fácil. Hay un montón de imprentas online donde tú mandas los archivos y te mandan a casa los libros. Hay un montón de eventos donde puedes ir y vender tus cómics directamente a los lectores, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Puedes estar en contacto permanente con un montón de gente a la que le puede interesar tu trabajo. Hay fórmulas en internet como Patreon, por ejemplo, donde tú puedes contactar con gente de todo el mundo a la que le puede gustar lo que haces y te puede apoyar económicamente. Entonces, hay un montón de fórmulas en las que un dibujante puede conseguir el apoyo económico, que al final es lo que importa porque es lo que te permite pues, seguir creando y haciendo tus historias. Entonces, yo lo que creo es eso, que los dibujantes no tienen que sentarse a esperar a que nadie venga con un saco de billetes a decirle, venga, va, porque no, eso no ocurre. Entonces hay que despertarse un poco y hay que buscarse cada uno la fórmula para que lo que hace sea rentable y llegue la gente y le reporte pues algún tipo de beneficio económico. Y en ese sentido, pues la autoedición no sería lo principal, pero sí un punto más clave en el que un autor puede conseguir una estabilidad económica o unos beneficios por su trabajo. Al final es eso, es simplemente moverse y conseguir que lo que uno hace salga rentable. Yo mismo, pues al principio tuve que aprender todo el tema de edición y, hombre, era interesante, pero eran temas que en principio como autor de cómics no tenía por qué aprender. Luego, cuando me metí en la edición en internet, pues tres cuartos de lo mismo. Temas de programación y webs y redes sociales y cosas que a priori no me interesaban nada, pero que me hacían falta. Pero hoy en día, ya digo, todo el tema de edición, de publicar online, de etcétera, etcétera, está todo como más estandarizado. Entonces, al final es mucho más asequible. Entonces, yo lo que creo es que los autores tienen que hacerse la idea de que tienen que luchar ellos mismos sus propias batallas y que no pueden quedarse en casa a ver qué pasa, sino que tienen que lanzarse y buscar entre todas las ofertas que hay, la que más le conviene o la combinación de las que más le convienen para poder hacer los TVOs, que es lo, a fin de cuentas, lo que importa.
Jordi, una última cuestión. ¿En qué proyectos estás trabajando?
Pues ahora mismo estoy preparando, por un lado, el capítulo 10 de Entre Tinieblas y luego preparando un poquito los próximos cómics de la colección Científicos que queremos sacar ya el año que viene, ¿no? Para los siguientes libros de Científicos estamos preparando dos a la vez, porque van a ser dos libros sobre dos hermanos que eran astrónomos, Caroline Herschel y William Herschel. Y bueno, son astrónomos bastante importantes. William fue el que descubrió Urano y Caroline, que era la hermana, descubrió un montón de cometas y luego terminó siendo pues la primera mujer científica contratada por la corona de Inglaterra. Entonces, como la idea es hacer dos cómics a la vez, que además discurrirán más o menos en paralelo, pues es es una cuenta de tuerca más. Entonces es un proyecto muy ambicioso y estamos empezando ya a preparar un poquito el terreno, tema de documentación y a ver exactamente cómo lo hacemos. Aunque salgan el año que viene, pues es empezar a hacerlos ya. Y paralelamente, pues como he dicho antes, ajustando y preparando ya las segundas ediciones de muchos de los cómics científicos que ya se han agotado. Entonces digamos que con eso ya vamos bien de trabajo, que es bastante.
Jordi, gracias por aceptar nuestra invitación y te deseamos muchos éxitos.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y recordaros que si queréis conocer un poquito más de mis cómics, os podéis pasar por mi web, por anillodesirio.com, y ahí podéis haceros una idea de todo lo que hago y lo que publico. Y nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
The Wall Street Journal informa que Chris Lattner, creador de Swift, el lenguaje de programación creado para desarrollo de aplicaciones para macOS y iOS y que abandonó Apple a principios de año para fichar por Tesla, la compañía fabricante de coches eléctricos, ha decidido abandonar la empresa. Según Tesla, desde su cargo de vicepresidente del Departamento de Conducción Autónoma, no ha logrado encajar en la compañía.
Territory Mac, noticias.
9to5 Mac publica que la gran demanda de chips DRAM y NAND para la fabricación del próximo iPhone está creando serias dificultades al resto de fabricantes ante la escasez de estos componentes en los mercados.
Territory Mac, noticias.
MacRumors informa que según la empresa IDC, las ventas de gafas de realidad virtual y aumentada pasarán de los 10 millones de unidades vendidas este año a los 100 millones en 2021.
Territory Mac, noticias.
CNBC publica que según Steve Milunovic, analista de la empresa UBS, ARKit, la plataforma de desarrollo de Apple para crear en realidad virtual y aumentada, opina que la compañía de la manzana lanzará pronto unas gafas de en realidad aumentada.
Territory Mac, noticias.
La revista Elle ha usado un iPhone 7 Plus para tomar la instantánea que aparece en la portada de la revista de su edición australiana. Josh Anthony es el autor de la fotografía y la modelo Margaret Zhang. Hemos compartido la fotografía de esta portada en nuestras redes sociales.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Alberto Corbí es licenciado en Ciencias Físicas, doctorando en CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y profesor en la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja. En su perfil de Twitter vimos un vídeo del efecto Doppler en un navegador con un MacBook Pro que vio con sus alumnos de física de la Universidad Internacional de La Rioja. Este efecto es realmente hipnotizante. Con gestos a modo de Jedi, se consigue hacer scroll en el navegador. ¿Por qué sucede esto? ¿En qué condiciones? Estas y otras preguntas las responderá ahora nuestro invitado. Conectamos con Elda Petrer. Alberto, bienvenido a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal, Jaume?
Antes de hablar de cómo se consigue este efecto, me gustaría que nos definieras qué es el efecto Doppler.
Bueno, pues el efecto Doppler consiste en que una emisión de radiación proyectada sobre un objeto en movimiento viene con su frecuencia alterada. Es decir, nosotros emitimos una onda de cualquier tipo, puede ser una onda sonora, puede ser una onda electromagnética, podría ser incluso una onda gravitatoria si pudiéramos producirlas, y al incidir sobre un objeto en que se mueve, esta onda viene reflejada con otra frecuencia distinta de la que fue emitida. La pregunta inmediata es, ¿qué utilidad tiene el efecto Doppler? Pues muy sencillo, medir velocidades, ¿vale? Saber lo rápido que se está alejando o acercando, porque también puede ser que el objeto sobre el que hacemos incidir la onda en cuestión se aleje o se acerque, pues podemos conocer su velocidad y con precisión. Entonces, el efecto Doppler pues tiene muchísimas aplicaciones. Quizás la más famosa o la que más rentable sea a día de hoy, junto con la relatividad general, sea su aplicación en los GPS, porque los sistemas GPS, los satélites GPS están en movimiento, la Tierra también está en movimiento y las personas que nos movemos en nuestros coches los fines de semana queriendo ir al campo de nuestro cuñado, pues también estamos en movimiento, con lo cual es necesario poder computarlo con la mayor precisión posible, insisto, junto a la relatividad general, para darnos la posición de la manera más adecuada y que lleguemos a tiempo de la gachamiga o de la paella.
Ahora que ya sabemos lo que es el efecto Doppler, Alberto, ¿cómo se consigue el efecto que vimos en el vídeo con un MacBook Pro?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que este proyecto de investigación ha sido desarrollado en Microsoft Research, ¿vale? Microsoft Research es una división dentro de Microsoft que se dedica a la investigación, si no básica, pues muy próxima a la básica, y con futuras aplicaciones o no, ¿vale? Entonces, uno de estos grupos de investigación está relacionado o está involucrado en la fabricación de dispositivos de interacción o de técnicas de interacción persona-ordenador con instrumentos y hardware que ya tengamos presentes en los ordenadores actuales, ¿no? Y entonces, todos tenemos en nuestros ordenadores, la gran mayoría, micrófono y altavoz. Entonces, lo que consiste este proyecto es que ese trabajo de investigación es que se emite un sonido inaudible para el ser humano en baja frecuencia y es captado el rebote de este sonido sobre el ambiente, sobre la escena, sobre la habitación, incluso sobre el usuario, es recaptado por el micrófono. Como la persona sobre la que incide la onda sonora puede estar en movimiento, pues este movimiento acaba alterando la frecuencia de la onda, como hemos comentado antes, la onda sonora, y esta alteración puede ser medida utilizando algoritmos bastante complejos. La utilidad esta que han hecho estos desarrolladores o investigadores es capaz de discernir si estamos moviendo la mano por delante de la pantalla, si la movemos de arriba abajo, de izquierda a derecha, con lo cual pues os podéis imaginar que tenemos un sistema, como decía, de interacción persona-ordenador pues bastante útil, con coste cero, es decir, utilizando el hardware ya presente. Evidentemente, no todo reluce, pues tiene algún fallo, no siempre funciona bien, pero bueno, como trabajo de investigación, que de eso se trata, y la verdad es que está muy bien, pues hay que aplaudirlo. Lo podrían haber implementado como una aplicación de escritorio para Windows, ¿no? O una aplicación de escritorio para Mac, sin ningún problema. Pero lo han hecho utilizando tecnologías HTML5, es decir, es capaz de funcionar en principio en cualquier navegador, porque cualquier navegador que respete el estándar HTML5, que en principio lo hacen todos o quieren hacerlo todos, cualquier navegador tiene permiso, bajo la pregunta al usuario, de acceder tanto al micrófono como al altavoz y poner este pequeño ejercicio de investigación en práctica gracias a tener un simple navegador.
En el vídeo se utiliza el efecto Doppler para hacer scroll en el navegador, pero ¿qué otras aplicaciones podría tener?
Sacado del navegador y llevado a nivel de sistema operativo, pues todas las que quieras imaginar, scroll en cualquier tipo de aplicación, procesador de textos, programa de correo, incluso hasta el terminal de comandos. Principalmente yo lo veo para hacer scroll, no veo que tuviera la resolución y eficiencia necesaria para llevarlo a otros gestos a los que ya estamos acostumbrados, sobre las pantallas touch, por ejemplo, y que permitan cosas más, más pintorescas, ¿no? Como hacer zoom o cosas así, ¿no? Pero ya solamente llevándolo al terreno del scroll a nivel de sistema operativo, ya la verdad es que sería algo bastante atractivo. Y insisto, a coste cero, ¿vale? No es necesario ningún hardware más especial.
Este vídeo lo mostraste a tus alumnos en la clase. ¿En qué contexto?
Pues lo utilicé evidentemente en un tema en el que hay que ver el efecto Doppler. Evidentemente, pues un ingeniero informático debe conocerlo, aunque sea una descripción verbal, tampoco pido mucho más. La práctica simplemente consistía, por un lado, que ellos mismos visualizaran de manera cercana y directa en su casa, porque las clases son online, las posibilidades del efecto Doppler. Como te comenté en la primera entrevista, yo intento dar un toque muy tecnológico a mi asignatura y me gusta hacer hincapié en que admiren y respeten, agradezcan los estándares tecnológicos, ¿no? Como es el caso del V3C. Que mucha gente pues lo desconoce, desconoce que detrás de cada navegador y de las posibilidades de cada navegador hay un cuerpo sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro, que es el V3C, que se dedica a definir qué y qué no puede hacer un navegador, ¿no? Entonces, eso quiero que lo tengan muy claro. Quiero que tengan claro que las tecnologías web están previamente muy bien definidas sobre papel, teóricamente, y que luego cada implementador de esas tecnologías, es decir, los distintos fabricantes de navegadores web, deben implementarlas o en mayor o menor medida como consideren. En principio, evidentemente hay libertad, ¿no? Pero sobre todo quiero aprovechar para colateralmente instruir al alumno sobre la existencia y valor de que contemos con el estándar W3C.
Alberto, ¿nuestros oyentes pueden reproducir este efecto en su Mac?
Sí, sí, sin ningún problema. No tienen más que ir a la dirección del vídeo, ¿vale? Que es, supongo que luego pondrás en las notas del episodio. Y en principio funciona directamente. No es necesario hacer ningún cambio en el JavaScript ni nada, directamente en la página web. Ya ven varios juegos. Creo que uno está relacionado con mover un cuadrado. Y el más importante, que es el mover el hacer scroll en la propia ventana del navegador que está ejecutando el propio programa JavaScript que implementa el algoritmo elaborado por Microsoft Research, por este grupo de Microsoft Research. La propia ventana de navegador que implementa la tecnología es la que te la muestra, ¿no? Lo cual, pues, es un redoble de quitarse el sombrero.
Alberto, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, explicando cómo aplicar el efecto Doppler en un Mac para hacer scroll con gestos en el navegador.
Vale, gracias a ti, Jaume, y gracias a tus oyentes. Y nada, aquellos que queráis contactar conmigo, comentarme algo, me podéis seguir en Twitter en la dirección @acorbibellot. Acorbi de Alberto Corbi con B, Bellot. Gracias y nos escuchamos.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
MacRumors informa que Apple ha confirmado que ha adquirido la empresa alemana Sensor Motoric Instruments, especializada en el seguimiento de los ojos del usuario y su aplicación de realidad aumentada.
Territory Mac, noticias.
9to5Mac publica que la compañía de la manzana quiere reforzar el conocimiento sobre eventos culturales del asistente de voz Siri y con este objetivo está buscando un experto en esta disciplina.
Territory Mac, noticias.
Apple Insider apunta que Apple quiere crear alarmas inteligentes que se ajusten a nuestras horas de sueño para garantizar el número de horas de sueño óptimo. La compra de la empresa Embedded a principios de mayo toma ahora más sentido con esta noticia.
Territory Mac, noticias.
Bloomberg publica que, según un informe, el desarrollo del sistema de conducción autónoma de Apple podría implementarse como prueba en la compañía de alquiler de coches Hertz.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Seguimos en Territory Mac y ahora llega el tiempo del ocio con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. Hoy, Sergio, último programa de la temporada. Y es que ha llegado el verano.
Muy buenas, Jaume. Pues sí, llega el veranito, llega la hora de ir a la playa, ponernos morenitos y descansar un poquito, que ha sido un curso muy intenso. Han sido infinidad de aplicaciones las que han pasado por aquí, por Territory Mac.
Sí.
Y bueno, pues ya ha llegado el momento de coger pilas nuevas, coger sol, ponernos morenitos y encontrar nuevas aplicaciones para el curso que viene, ¿eh?
Claro que sí, pero terminas el curso con aplicaciones muy interesantes para todos nuestros oyentes, ¿eh?
Eso es. Antes de irnos a la playa, vamos a hacer la sección de esta semana, Jaume. Comenzamos por Cleaner Pro. Es una aplicación para mantener completamente sana nuestra agenda de contactos. Ahora que llega veranito, seguramente querrás quedar con tus familiares, con tus amigos, con esa gente que hace tiempo que no ves y que se merece pues tomar unas cervecitas en el chiringuito o un café o lo que sea. Bien, esta aplicación de Cleaner Pro es muy interesante porque nos va a permitir, por un lado, hacer copias de seguridad de toda la agenda de contactos para tenerla a buen recaudo y que no perdamos ningún contacto, ¿no? También nos va a facilitar la tarea, ardua tarea, por otro lado, de hacer limpieza, ¿vale? Si queremos eliminar contactos con los que ya no vamos a contactar por el motivo que sea, quizás ha llegado el momento de hacer limpieza. Incluso vamos a poder buscar contactos duplicados, teléfonos duplicados, correos duplicados, nombres parecidos y unificar la agenda de contactos para quedar con ellos y pasarlo lo mejor posible en este veranito. Cleaner Pro, una aplicación que está bastante bien.
Una aplicación muy práctica donde podemos descubrir, por ejemplo, contactos de la escuela que no vemos en más de 20 años.
Claro, Jaume, nunca se sabe quién te puedes encontrar en la agenda de contactos y, oye, pues puede ser el mejor momento para quedar con esa persona y, yo qué sé, tomaros unas cervezas en el chiringo, en la playa o donde sea. Jaume, continuamos, porque este veranito es muy intenso en el cine. En cartelera tenemos películas tan asombrosas como Wonder Woman, Alien Covenant, la nueva película de Gru, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y para organizar todo esto, yo os voy a recomendar para este veranito, yo creo que tenemos que centrarnos sobre todo en ocio, la aplicación iShows Movies. Una aplicación que ya pasó por Territory Mac, pero creo que es el momento de recomendarla de nuevo, porque con ella vamos a poder organizar las películas que queremos ver. Que quieres ver Wonder Woman, te la metes aquí, y en el momento que dices, ¿qué hago esta tarde? Abres iShows Movies y dices, mira, esta película la quiero ver. Venga, que nos vamos toda la familia al cine a ver Wonder Woman, o la película que sea, ¿no? Así que bueno, iShows Movies es perfecta para categorizar las películas que quieres ver, las que has visto, y aquellas favoritas que no te importaría volver a ver en un momento dado.
Es una buena idea, además en el cine se está fresquito y apoyamos a la cultura.
Claro, si es que ahora con las vacaciones tenemos más tiempo libre y cómo no, yo creo que tenemos que ir más al cine y disfrutar sobre todo de estas joyas que están saliendo en este mes por lo menos, ¿eh? Bueno, seguimos ya con otra aplicación que se llama Buffer. Es de redes sociales, muy interesante porque en Buffer vas a poder meter tu perfil de Facebook, tu página de Facebook, vas a poder meter tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Google Plus, básicamente todas tus redes sociales como LinkedIn, como Instagram, y vas a poder organizarlas. Esto es muy interesante porque a veces las redes sociales nos absorben demasiado tiempo, pero si queremos nosotros crear contenido, publicar un tweet determinado a una hora determinada, con esta aplicación lo vamos a poder hacer de forma organizada. Vamos a seleccionar las redes sociales que nosotros queramos y vamos a publicar un comentario, un post en todas las redes sociales a la vez. Podemos programar ese post para que se publique un día a una hora determinada o bien le podemos decir que se meta en el buffer y la aplicación va a publicar este post en todas las redes sociales que tú selecciones a la vez, pues en el momento más adecuado, cuando buffer, la aplicación considere que es el momento más idóneo. Puede ser una sencilla herramienta que nos va a facilitar un poquito la faena de manejar las redes sociales este veranito, sobre todo para ganar más tiempo.
Claro que sí, que las cosas buenas como las vacaciones de verano pasan deprisa, ¿eh?
Y para aprovechar ese tiempo, Jaume, sin duda voy a recomendar un par de juegos. El primero es Soccer Star 2017 Top Ligas. Es un juego que me ha gustado mucho, es un juego de fútbol, encarnamos a un jugador y vivimos toda su etapa profesional, desde que empieza en la tercera división hasta que gana la Copa del Mundo, ¿vale? Bueno, la verdad es que la aplicación está muy chula, es un juego por gestos, nosotros tenemos que interactuar en el partido en momentos puntuales, no jugamos el partido como si fuera un simulador tradicional, ¿vale? A veces tenemos que tirar una falta, a veces tenemos que tirar un penalti, a veces tenemos que hacer una pared, hacer un centro, hacer un pase en profundidad. Entonces tenemos que, por gestos, hacemos la trazada de la pelota y tenemos que colocar la pelota en el mejor sitio más idóneo para que nuestros compañeros acaben la jugada, marquen gol, etcétera, ¿no? Un juego muy interesante donde está dividido por niveles, cada nivel es un partido donde tenemos que ir desde tercera división hasta llegar al máximo estrellato. Un juego gratis que me ha gustado muchísimo y también es nuevecito.
Magnífico para todos los apasionados del fútbol, que se nos va a hacer un poco largo el verano, ¿eh?
Claro, Jaume, para todos aquellos amantes del fútbol que ahora en verano tenemos escasez del mismo, por lo menos hasta agosto, oye, pues este juego os puede ir muy bien, ¿eh? Bueno, continuamos ya para acabar con Zombie Gunship Survival. Es un juego, pues, que es de vista aérea, donde estamos nosotros en una nave y estamos en una invasión zombie, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que intentar ayudar a nuestro equipo de combate para cumplir unas misiones y nosotros tenemos que matar a los zombies desde arriba para que no mueran nuestros compañeros, ¿vale? Es un juego shooter total, eso sí, visto desde arriba, es desde un avión. Tenemos que ir mejorando el armamento, metralleta, lanzamisiles, para de esta manera aniquilar a la mayor cantidad de zombies posible. Un juego también nuevecito, completamente gratis, que para jugar de forma arcade, a ratitos sueltos, me parece muy, muy chulo.
Lo bajaré.
Bájalo, que te gustará, Jaume, claro que sí. Y hasta aquí las aplicaciones de este curso en Territory Mac. Seguiremos el curso que viene en septiembre.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Cleaner Pro para mantener sana la agenda de contactos. La aplicación iShows Movies para organizar las películas que queremos ver. La aplicación Buffer para incluir, publicar y organizar todas nuestras redes sociales. El juego de fútbol por gestos Soccer Star 2017 Top Ligas. Encarnaremos a un jugador de fútbol y viviremos toda su etapa profesional. Y el juego Shatter Zombie Gun Ship Survival. Estaremos en una nave en plena invasión zombie. Sergio, gracias por tus magníficas selecciones de aplicaciones y juegos que compartes con nosotros cada semana en Territory Mac. Deseamos que pases un feliz verano, te esperamos en septiembre y creo que hoy tampoco no me he dejado nada. He tomado buena nota, ¿no?
Perfectísima nota, como siempre, Jaume. Me despido hasta septiembre. Espero que tengáis, queridos oyentes de Territory Mac, un genial verano. Espero que nos volvamos a ver en septiembre, donde estemos más guapos, más morenos y espero que no más gorditos, ¿eh? Porque las cervecitas y las tapitas del bar pueden pasarnos factura, ¿eh? Pasad un genial verano, chicos. ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Abrimos la agenda. Del 5 al 9 de julio regresa Jalisco Campus Party en Expo Guadalajara, con capacidad para 25.000 campuseros. El 7 de julio, GUM Málaga, el grupo de usuarios Mac de Málaga y la Costa del Sol, organizarán el taller Piérdele el miedo a Final Cut Pro, con la ponencia de Lucas Cáceres. Del 22 al 25 de julio se celebrará la Euskal Encounter en Bilbao, con más de 4.000 puestos para poner nuestros ordenadores. La conferencia de desarrolladores FileMaker se celebrará en Phoenix, Arizona, del 24 al 27 de julio. Del 15 al 20 de agosto se celebrará la Campus Mac en Valladolid. Tienes toda la información en campusmac.net. En las Apple Store repartidas por todo el mundo y en los distribuidores autorizados Apple se organizan periódicamente talleres gratuitos para que le saques el máximo partido a los productos y herramientas de Apple. Localiza tu centro Apple más cercano y vive tu vida digital. Cerramos la agenda. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac, organización o centro educativo y quieres compartir con nosotros tus eventos, envíanos un correo electrónico a esta dirección: redaccion@territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac.
Con la agenda hemos llegado al final del programa. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por tu atención, a los compañeros de la radio que habéis hecho posible la emisión del programa de hoy. Y ya sabes, volveremos en antena la semana del 15 de septiembre. Mientras, no te pierdas nada y sigue conectado a Territory Mac en nuestras redes sociales. Todo el equipo del programa te deseamos un feliz verano. ¡Hasta la vuelta! ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.